suele suceder. Sexualidad en la tarde de Uniradio.
Suele suceder, hay que estar vivo solo para que esto pase.
Bueno, suele suceder, hay que estar vivo solo para que esto pase. Tema para el baile de la FIC, ¿no?
De la FIC.
Sí, sí, sí. Sabrina, ¿cómo andas? Sabrina Martínez,
educadora
sexual
bien.
Y comunicadora que está con nosotros.
Acá estamos, seguimos al firme, bien.
¿Usted fue a algún baile de la FIC?
Pero yo los organizaba.
Ah, era gestora.
Yo soy de la vieja escuela, sí,
¿y
claro.
¿Cómo son esos
claro,
bailes de la FIC de los
una
cuales?
Una experiencia única, hay que ir.
¿Hay que ir?
Sí.
Bueno, amiga, ¿sabe que queremos comenzar con una duda que surgió al principio del programa? Tenemos otro tema. Pero había un tema de Maluma que plantea algo que para mí, en serio, nunca había escuchado un tema que hablara de un swinger. En el tema se habla de eso. Y la duda que teníamos es, bueno, ¿cómo son las modalidades de swinger? Si podemos contestar esta duda que nos había quedado. Porque, por ejemplo, hablábamos de que de repente en dos camas paralelas, también, pero también él hablaba como de agrandar la cama. Como que algo parecía como más orgiástico.
Agrandar el cuarto.
Y eso era lo que no terminábamos.
Yo me perdí con la canción igual, porque él engaña a la novia también.
Es que no.
Y suponemos nosotros.
Claro,
que
porque
sí.
Si no, no me dan las cuentas.
No, es que suma realidad, tres.
Porque es, claro, ella suma está con tres. Otro y le dice tráelo y dice, y es uno más dos, tres.
Son
pero
tres.
Él dice cuatro.
Esa fue la duda.
Lo que no nos quedaba claro.
Esa fue otra de las dudas
no
de hoy.
No sabemos si él tenía una relación con una y a veces.
Bueno,
no
capaz que son tres personas y un objeto. Yo qué sé.
Bueno, sí. Puede ser.
Ah, también.
Ah, bueno, ojo.
Vale, incluso. Pero
bueno,
no como sería, es ¿no? Como es como toda práctica sexual que bueno son muy singulares, ahí también depende mucho del encuadre. Si es un encuadre más dos parejas que se contactan por alguna red, por alguna plataforma y quieren tener una práctica swinger, el acuerdo se genera ahí de a cuatro. En realidad el swinger es intercambio de parejas,
intercambio de
en
parejas.
Sí mismo. Si no estamos hablando de sexo grupal. Y ahí en el sexo grupal todavía hay muchas menos reglas, digamos, ¿no? Que a veces los encuadres se dan según si es en algunos clubes, algunas casas, algunas propuestas particulares, por ejemplo, de sexo grupal, que tienen algún tipo de reglas para las prácticas, pero eso está como bastante libre. El swinger sí, el swinger es vos vas conmigo, yo voy con el otro va con la otra o con el otro, ¿no? Es cambio dos en dos. No hay sexo, digamos, en de a cuatro.
No hay sexo
claro.
A cuatro.
Esto es más sexo grupal para bien. Mí, lo de Maluma.
Sí, lo de Maluma suena más.
Porque, claro, como que no me quiero perder de nada, me
claro,
parece.
Claro, quiere jugar ahí. Fuerte quiere jugar, como se dice vulgarmente. Pero lo que le quiero, lo que otra cosa. También el swinger. Pues la verdad que hoy cuando comenzamos
los swinger o la swinger.
La swinger. Comenzamos jugando y nos dimos cuenta que teníamos un montón de dudas. Que claro, ya es viernes, hay que estar vivo solo para que esto pase. Y tenemos la columna, la voz autorizadísima. ¿Tiene un componente voyerista? Tipo, que como que se ponen dos camas en paralelo y las parejas se miran entre sí. Porque yo he escuchado testimonios que dan cuenta de esto.
Sí, si es así, o sea, donde uno puede acceder a ver al otro o a dejarse ver, sin duda hay un componente erótico, como hablábamos cuando hablamos de manifestaciones sexuales, que tiene que ver que además el placer de estar con un otro o una otra que no es mi pareja habitual, entra al juego el que me vean y el dejarme ver. Entonces ahí entra lo voyer y lo exhibicionista, ¿no? Sin duda, aparece como un condimento más. E incluso hay lugares donde esto, ¿no? Entran los cuartos con el vidrio por medio, con poder observar y que el otro no me vea, o dejarme que el otro me vea, pero yo no sé quién me está mirando. Y también se incluye este condimento como bien. Uno más. E incluso en el sexo grupal también entra esto, ¿no? Personas que están teniendo relaciones, otras que observan y tienen prácticas autoeróticas y se juntan con otros y otros que se dejan ver, ¿no? Juega como mucho esta esfera ahí de lo privado como bien corrompido, ¿no?
Bien, bien. Aclarado entonces la duda que
tenemos
al comenzar el programa. Pero bueno, hoy tenemos de todos los títulos que usted me ha mandado, este es el más enigmático, lejos.
¿Te parece?
Sí, sí, sí. Mira, le cuento, yo leo todos los días, los viernes, los mensajes de Sabri con los temas. Respuesta sexual o cómo funciona la maquinita del sexo. Hola, ¿qué tal?
Acá estamos. Y aparte esto, fue tal cual, no, o sea, hay que estar vivo para que esto pase. No hay respuesta sexual si estamos muertos. Eso es una de las cosas básicas que suceden, ¿no? En nuestra maravillosa sexualidad. Y hablamos de la maquinita del sexo en el sentido de pensar, la maquinita vendría a ser nuestro cuerpo, ¿no?
¿Cómo porque yo pensé que maquinita podía ser, viste lo que acabas de decir, un objeto, un elemento externo al cuerpo.
No, hoy vamos a hablar de lo que es la respuesta sexual humana.
Bien.
¿Tá? Y bueno, si hablamos de la respuesta sexual humana, sin duda tenemos que remitirnos a los grosos, los más capos de la vida en lo que tiene que ver con el campo de la sexología, que son Master y Johnson, que capaz que alguno lo conoce por la serie Master of Sex, que fue una serie que se dio en HBO, que es muy buena. Que muestra la historia de esta pareja, que fueron como los grandes investigadores que se dedicaron a estudiar la respuesta sexual humana, ¿no? O sea, ¿qué pasa en nuestros cuerpos cuando estamos teniendo relaciones sexuales?
William Howell Masters y Virginia Eselman Johnson.
Exactamente.
Si queremos googlear, podemos encontrar en estos nombres buenas respuestas sobre educación sexual.
Exacto, y son una marca. O sea, Master y Johnson son una marca de calidad y de estudio sobre la sexualidad. Construyen también este campo de conocimiento de la sexología. E incluso hay manuales que ellos han construido para trabajar con las personas que siguen estando vigentes, ¿no? O sea, estamos hablando que nacieron en 1915. O sea, los tipos... la pareja estaba súper actualizada, ella era psicóloga, él ginecólogo, y bueno, y han construido como todo este marco y se especializaron desde el inicio en pensar esta sexualidad humana, que es qué pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos frente a una práctica erótica, que puede ser con una persona, o sea, con uno mismo, una práctica autoerótica, o en pareja o con más personas, ¿no? Eso, bienvenido, sí.
O con un objeto externo.
O con un objeto, exacto.
O sería con un estímulo externo.
Claro, también. Si estoy solo, o sea, si no hay otro humano, es una práctica autoerótica. O sea, si mi cuerpo me lo toco solo yo, después claro. Entran factores, objetos, fantasías, una porno, ¿no? Si estoy solo es auto, digamos. Auto. Si no, es con otros o con otras. Claro. Y bueno, como decía, fueron pioneros en el estudio científico de esta naturaleza sexual humana y se dedicaron a investigar el campo de la respuesta sexual. Su trabajo de investigación lo que hizo fue que llevó a cabo, principalmente en una fundación para investigación de la biología reproductiva de San Luis, donde llevaron a cabo sus estudios y revolucionaron el campo de la sexología. O sea, en el momento que Master y Johnson empezaron a construir estos estudios, literalmente, o sea, dieron vuelta la cabeza en Estados Unidos de la gente, porque trajeron, bueno, ¿no? Marcaron una era. O sea, es la era de Master y Johnson como el inicio en el estudio de conocer qué nos pasaba, porque no había todavía información muy clara o tan pertinente como la que ellos traen.
Ellos sistematizaron este estudio.
Por supuesto, por supuesto, ¿no?
Me imagino.
Y claro, y bueno, ¿querés saber cómo llegaron a esto? ¿Cómo hace Master y Johnson para decir, bueno, la respuesta sexual humana, o sea, qué pasa en nuestros cuerpos cuando estamos con otros y con otras? Lo que hacen en 1966, hacen un estudio en el que filmaron y observaron a más de 10.000 actos sexuales en un grupo de 382 mujeres entre 18 y 70 años y 312 hombres entre 21 y 89 durante la actividad sexual. Con el fin de describir, o sea, con bases científicas, los cambios físicos que se producen en nuestro cuerpo durante la actividad sexual. Dieron vuelta a la cabeza porque vos imaginate que habían un montón... fue un estudio claramente, ¿no?, heteronormativo, con parejas heterosexuales, claro, ¿no?, en ese momento. Pero dieron vuelta a la cabeza porque primero la Fundación Rockefeller ponía plata para estudiar la sexualidad. O sea,
la metodología de estudio llama muchísimo la atención.
Y además habían un montón de parejas que se prestaban a estar teniendo relaciones en una cámara para que los vieran llenos de electrodos en el cuerpo para saber cómo era su conducta motora y muscular en el acto sexual.
¿Con electrodos?
En los 60.
Para saber las emociones, ¿no?
Claro, para ver qué músculo se mueve, cómo se actúa, cómo aumentan las palpitaciones, qué pasa con mi ritmo cardíaco, qué pasa con mi temperatura, con mi sudoración. Entonces fue, imagínate, ¿no?, a los 60.
Y ellos también estudiaban sus reacciones, porque hablábamos de estímulos externos. Ellos como científicos, ¿cómo se vinculaban con esto tipo? ¿De una forma inocua? ¿O se sentían, por ejemplo, excitado frente a una relación, porque eso habla mucho también de la respuesta sexual que uno tiene.
No, ellos
eran, ellos te mantuvieron la distancia.
Sí, esto fue claramente una investigación, digamos, muy de índole de observación, ¿no? Entonces iban construyendo a partir de esto con un equipo de gente que los acompaña. Bueno, en Master of Sex se ve mucho.
Master of Sex
creo que está en YouTube, o si no, en cualquier web se descarga. Es muy buena.
Es una buena serie para ver.
Es muy buena porque te muestra también los pormenores de esta pareja, ¿no? Porque es una pareja que después de hacer todas estas investigaciones se separa. O sea, no enseguida, pero no es una pareja que viven juntos hasta la muerte, ¿no? Porque
¿y se separan por...?
No tengo ni idea.
Por cuestiones personales.
Andás a
ver. Lo pensaron mucho, tenían demasiado pensado la cuestión de la respuesta sexual y arruinó la magia.
Arruinó la magia, ¿no? Porque claro, está eso, ¿no?
Claro,
porque
el saber tanto persona, a veces...
Una persona normal ve 10.000... actos sexuales uno tras el otro y bueno, capaz que algo le genera, obviamente.
Imagínate el momento que decía, siento que no se te movió este musculito de acá, claro, se te tendría que haber movido.
Es verdad.
Y claro,
¿por qué andás, no se te movió eso?
Andás a ver cómo les mueve, ¿no? Todo esto y claro, además no. Eran una pareja prestigiosa, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta también eso? Una cuestión también social y de protagonismo. Había que estar como muy plantado para ser Master y Johnson.
Claro.
Entonces, bueno, esta diada parece como incorrompible, pero se terminaron separando luego de terminar con las investigaciones. Y bueno, y eso es lo primero que hacen. Ya habían otros autores que antes describían las cosas que pasaban en nuestro cuerpo, pero ellos empiezan a ver que como las categorías que se usaban no bastaban. Algunos dividían nada más nuestra respuesta sexual, básicamente, bueno, hay una parte que es más de índole cardiovascular y hay una parte que tiene que ver más con lo motor. Sin embargo, ellos empiezan con todas estas parejas empiezan a generar como diferentes categorías por las cuales empiezan a ver que hay cuestiones que pasan en nuestro cuerpo que son comunes, ¿no? Y ellos en una primera etapa lo que hacen es describen la respuesta sexual en cuatro fases. La primera, que es la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, que ahora vamos a ver qué sucede en cada una de ellas. Sin embargo, después vienen otros autores. Esta no es la fases que se siguen utilizando en la sexología actual. Sí, está inspirada en esto. Viene Helen Kaplan, que es una otra yankee que incorpora, que dice, está todo bien con que se describe estas etapas, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, pero si no hay deseo, no hay excitación. Entonces viene a incorporar el deseo como otra categoría más de la respuesta sexual. Que es súper interesante también, porque si pensábamos la respuesta sexual únicamente como lo que nos pasa en el cuerpo, bueno, pero ¿qué nos pasa por nuestro bocho? Que es la principal zona erógena, además, claro, que tenemos en nuestro cuerpo, sí, ¿no? Sí. Entonces, ahora decimos que tenemos concebimos a la respuesta sexual como una etapa, como una conceptualización pentafásica, ¿no? Con cinco fases: deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Uh-huh. Y bueno, el deseo no lo podemos describir porque es bien subjetivo y personal. Pero bueno, si hablamos de la excitación...
Ya tuvimos Stranger Things para eso.
Claro, ¿no? Sin duda, y además esto, ¿no? De que el deseo es algo que va cambiando permanentemente. Claro. Lo que yo deseo hoy no tiene que ser lo mismo que deseo para mañana de mañana incluso. Entonces, bueno, la excitación lo que se hace es sexual. Se conoce como la acción que provoca cambios mentales y físicos en el cuerpo y que preparan y facilitan a la persona para que se produzca la relación sexual. Y es una parte fundamental. Y ahí es cuando yo estoy un poquito en contra de esta idea de la previa. Porque no es la previa nada. Es estar ahí, en
a
el
ver,
acto.
¿Por qué estás en contra de la previa?
Porque primero, si hablamos de la previa, estamos hablando que es antes de que pase algo. Y como lo único importante en el acto sexual es el momento del orgasmo. Sin embargo, si vos no tenés una buena fase de excitación, no vas a llegar al orgasmo. Y pensarla.
A veces son más lindas las previas también que la propia.
Por supuesto. Y además, que las relaciones sexuales a veces ni siquiera tienen por qué terminar en orgasmo. No, y cuando sacamos el lado de la excitación y ponemos como únicamente la centralidad, si en el orgasmo. Se asocia mucho con la idea del coito como lo único central, ¿no? O sea, hay relación sexual si hay coito, si no hay coito, no hay nada, ¿no?
Y en realidad hay.
Claro, hay mucho. Y lo que para mí es una relación sexual, para otros no lo puede ser, y por eso tenemos que habilitar a poder deconstruir estas diferentes cosas. Y bueno, lo que también se puede entender como la primera parte, ¿no? De la respuesta sexual, y durante la excitación, tanto el hombre como la mujer... Lo primero que pasa es que experimentás un aumento de ritmo cardíaco,
claro,
¿no? El corazón empieza a bombear más sangre, uno empieza a entrar en temperatura, me empiezo a sonrojar.
Se calienta, como se dice vulgarmente.
Por eso hablamos de la calentura, claro. ¿No? Este aumento de temperatura hace que uno empiece a transpirar. Y hay algunas zonas que empiezan a tener más sangre particularmente. En los varones, pene, testículos. Y en las mujeres, lo que tiene que ver con las mamas y los genitales externos, ¿no? O sea, toda la vulva en sí misma. En el hombre, otro gran determinante es que todo esto que lleva a la parte cardiovascular, que en el hombre experimenta una erección, los cuerpos cavernosos del pene se llenan de sangre y aumenta un poco el tamaño. Y en la mujer se dilata un poco la vulva, se humedece la vagina, por eso es esta sensación, ¿no?, de estar mojada, que tiene que ver con una cuestión de la propia lubricación que tiene este canal, pero también tiene que ver por la propia sudoración, ¿no? O sea, cuando uno entra en calor, transpira y transpiramos por todos lados, y las mujeres transpiramos internamente también, ¿no?
No sabía eso.
Claro.
Estaba vinculado a ese proceso, ¿no?
Sí, claro. Por eso lo importante de la excitación. Si no le damos tiempo a que esto suceda, pasa muchas veces que en un coito, pene, vagina, a las mujeres nos duele porque no estamos del todo lubricadas. Y ahí viene la importancia de darle.
Está lo suficientemente erecto y no puede ingresar.
Exactamente.
Como debería.
Por eso tenemos que darle como lugar también a hablar de esto, ¿no? La excitación comienza con la estimulación tanto física como psicológica, claro, o la combinación de ambas, porque no es solo, ¿no? Claro. Porque aparte cambia el contexto, no es lo mismo que te toquen una oreja para molestarte, que te toquen una oreja con un susurro, con un beso o con la persona que sabes que vos querés estar.
Claro,
¿no?
O con la lengua, por ejemplo, la típica.
¿No? Entonces ahí entra también, ¿no?, la cabeza, lo que va pensando, lo que va esperando y lo que va deseando. En términos más fisiológicos, se relaciona con lo que decíamos, ¿no?, el fenómeno vasocongestivo, o sea, el flujo de sangre va a ciertas regiones del cuerpo, particularmente a los genitales.
Sí.
Y bueno, después tenemos, para resumirlo, lo más central que pasa en la genitalidad, en los varones, sea la erección del pene, y en la mujer la lubricación de la vagina. En la meseta, que es la otra etapa.
La meseta.
Que no hablamos mucho de la meseta.
No. ¿Qué vendría a ser?
Aparte, viste, como que meseta suena aburrido, porque uno dice, ay, la meseta. Es como lo chato, ¿no?
Pero ¿tiene mucho divertido de la meseta?
Mira, la meseta es la segunda fase, o sea, del ciclo, lo que viene después de la excitación. Según Mastery Johnson, comienza después de la fase de excitación. Y tras la fase de meseta se produce el orgasmo. Es toda la previa, porque vos imagínate que el cuerpo empezara a subir de temperatura y empezara a transpirar y nunca parara, ¿no? Pasáramos de la fase de excitación al orgasmo. Sería imposible porque uno no podía sostenerlo biológicamente. Entonces el cuerpo arranca a entrar en calor y cuando ya están prendidos los motores, el motor, viste, que calienta y queda ahí, ¿no?
Claro,
funcionando.
Claro. Ya está en quinta y estás ahí.
Exactamente. Entonces, Lo que se da durante esta fase, se producen una serie de fenómenos biológicos y cambios físicos, como por ejemplo se empiezan a tensar muchos músculos que empiezan a preparar el cuerpo del hombre, por ejemplo, como el de la mujer, para las últimas fases de la respuesta, ¿no? Para el orgasmo y para la resolución.
Claro, uno está como ahí va, esto es parte de la meseta, como que tenso los músculos. Esto no sabía que tenía este nombre, la meseta la había olvidado. Obviamente es parte de cualquier relación sexual, pero claro, es esta tensión que se da a los músculos. Músculos que no solo son los músculos más, el pene o la vagina, sino que es en todo el cuerpo.
Claro, sí. El cuerpo empieza a prepararse como también energéticamente
se tensiona.
Sí. Por eso después el orgasmo, que es una liberación fuerte de esta tensión.
Ahí está el contraste, claro. Toda esa tensión que tenemos la canalizamos en el orgasmo, tal cual. Y eso también lo hace como placentero, porque es como esta idea, claro, de tensión, distensión total.
Exactamente. Por eso uno a veces después queda agotado.
Como un juego de contrastes.
Realmente implica un esfuerzo físico,
total, total.
¿No? Claro. Bueno, y el famoso orgasmo, la respuesta sexual del hombre y de la mujer es el... bueno, ¿no? Llega luego, es el proceso que se da luego de la meseta, y es cuando el placer se manifiesta con una serie de cambios físicos, ¿no? Mastery Johnson lo determinan como la tercera parte, nosotros la cuarta, porque incluimos al deseo. Y lo que viene después del orgasmo es la fase de resolución, que también no hablamos mucho de la fase de resolución y ahora vamos a ver bien qué es.
Claro, hay buenas resoluciones, malas resoluciones, resoluciones
claro,
cómodas.
¿Qué es? ¿Qué es lo que se resuelve?
¿Cómo se resuelve?
Claro, ¿qué se resuelve?
Bueno, pero pará, vamos a hablar un poquito del orgasmo. ¿Qué es lo que pasa exactamente en nuestro cuerpo?
Bueno, pasa de todo. Y está buenísimo que nos pase eso como primero, ¿no? Tenemos el derecho humano a tener relaciones sexuales placenteras.
Yes, sir.
Que no tengamos en algún momento orgasmos, o que durante mucho tiempo de nuestra vida no lleguemos a tener el orgasmo, no implica que no lo vamos a conocer por el resto de nuestra vida.
Te iba a preguntar eso. ¿No hay como una especie de orgasmocentrismo de en torno a las relaciones
sí,
sexuales?
Claro. Esto hace que a veces, si vos en una relación sexual hay un condicionante que hace que, por ejemplo, la etapa de la meseta o de la excitación haya alguna obturación, que uno no pueda estar del todo, digamos, conectado con el otro o con la práctica que estoy teniendo conmigo mismo y no llego al orgasmo, me siento que soy un fracaso.
Ah, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces eso también pasa.
Eso como educadora sexual le ponemos ciertos peros, me imagino, que no es tan así. O sea, no, que hay que relajarse,
claro que
disfrutar
no.
De los momentos.
Y lo importante es como esto, ir conociendo. Si yo ya sé cómo funciona mi cuerpo, uh-huh, yo sé cuánto tiempo tengo que dedicar a una práctica o a la otra, dónde tengo que poner más énfasis, cuánto tiempo me lleva la excitación o qué necesito para generar una etapa de excitación, o si realmente estoy excitado o lo estoy haciendo para cumplir con que mi pareja me pide tener relaciones sexuales y ta, ¿no? Que eso también entra mucho como en el mandato de cumplir con lo que nos piden los demás. Y durante el orgasmo lo que se hace es que se libera de forma placentera toda esa tensión acumulada durante la meseta. Hermoso. Básicamente es eso, ¿no? Y es lo que conocemos como el clímax. Algunas personas lo describen como una sensación de calor, una sensación de ardor, una explosión de
es como que
me despego del mundo,
claro,
no puedo pensar.
La meseta es como que sube un poco. Y el clímax es como antes de la explosión, porque el orgasmo, viste, cuando terminás, cuando el hombre eyacula, la mujer se acaba, como se dice vulgarmente, no sé cuál es la palabra correcta, tiene un orgasmo, pero hay como un momento previo que también es parte de eso, es como esa subida.
Exactamente,
de la
si lo pensáramos en relación a la gráfica, es una gráfica que sube, o sea, en la etapa de excitación, después toma la meseta y después vuelve a subir, y donde hace el pico, digamos, es el orgasmo, y si una persona es multiorgásmica, tiene la cresta, ¿no? El pico, después un valle, y enseguida se vuelve a retomar otra cresta, así se seguirá más un orgasmo. Si no, después de esta punta, digamos, será la etapa de resolución.
¿Existe el hombre multiorgásmico?
Sí, ¿por qué no? También es lo que es importante, o sea, muchos varones tienen orgasmos y no en sí mismo eso implica tener una eyaculación.
¿Ah?
O sea, el orgasmo y la eyaculación pueden ir de la mano, y la mayoría de los casos van de la mano, pero hay muchos varones que llegan al clímax y no eyaculan, por ejemplo. O si vos después que tuviste muchas eyaculaciones en una misma noche o en un mismo momento, podés seguir teniendo orgasmos, pero ya no, o sea, tenés no, la generación de semen,
secaste,
entonces,
entre comillas,
ahí va, pero tenés igual esa sensación placentera,
bien,
¿no?
Bien.
Y algunas personas sienten el orgasmo como estímulos eléctricos, como coquilleo, y bueno, ahí entra como lo difícil
como una
categorizar,
como una fuerza,
¿no?,
que se apodera de tu cuerpo extraña.
Exacto.
Que no tiene lógica y es como un momento increíble.
Y ahí es cuando aparece esta idea, que pueden ser gemidos, puede aparecer como llanto, como sacudidas, como gritos. Hay personas que en la fase orgásmica, por ejemplo, le salen como unos llantos de emoción, de la conexión ahí como con el otro, con la otra. O risas, te tentás, o quedás como desconectado de que el otro te habla, te dice, estás bien, y vos estás ahí como en un coma, como en el nirvana, ¿no?
Sabri, a veces pasa que la persona experimenta distintos de estos. A veces te quedas en silencio, tuviste el mejor orgasmo de tu vida, pero te quedaste callado, la boca totalmente
asombrado.
Así, exacto. Y a veces te reís, otras veces te pasan. Como que esto no solamente es un patrón que queda, o sea, esta persona tiene gemido, sino que son móviles.
No, sin duda.
Son variables.
En realidad sería hasta preocupante que uno siempre actuara igual frente a diferentes estímulos.
Sería como actuado.
Claro. Pero, por ejemplo, en relación a esto del actuado, lo importante es que la pornografía nos ha hecho mucho mal.
¿En qué mal
porque,
nos ha hecho?
Porque nos ha estereotipado también. O sea, nos ha mal enseñado cómo coger. Entonces, por ejemplo, aparece
clarísimo
mucho el tema del gemido.
Sí,
y las mujeres sentimos que si no gemimos como unas gatas locas, en una clave súper erotizante y re yeguamamasa, lo estamos haciendo mal. Entonces fingimos cosas que no sentimos y no está bueno.
Y como hombre, uno a veces es como raro, ¿no? Es como que no es como muy relajado y parece algo artificial. Y se detecta también.
Sí,
uno se da cuenta.
A veces no, pero a veces sí.
A veces
si
que
uno está conectado, se da cuenta, tanto de uno como del otro,
total,
¿no?
Totalmente.
Pero también en esto que ha ritualizado nuestros modos y hace que uno en realidad lo actúe y no esté como realmente presente.
Bueno, muy bien.
Nos queda la resolución.
Terminamos. Resolución.
La resolución es la cuarta fase del ciclo, la última. Comienza, bueno, tras el orgasmo, ¿no? Cuando, luego que sucede el orgasmo, y se puede decir que es como la vuelta a la normalidad, ¿no?
Es donde, como puede ser un momento muy... Ah, o puede ser un momento de distancia.
Sí, hay como cada persona sí, lo como puede como resolver. Hay personas que tienen una fase de resolución muy corta, o que, por ejemplo, pasan, ¿no? De la etapa más del orgasmo y se siguen estimulando, lo continúan y reeditan la excitación, por ejemplo, se preparan para un nuevo acto sexual y no le dan como espacio a esta resolución. Y hay personas que dicen, no, déjame bajar y después retomamos todo el proceso de nuevo, ¿no? Y bueno, se puede decir que esta fase, gran cantidad de hombres necesitan que esta fase ocupe un periodo significativo de tiempo, ¿no? Claro. O sea, después que eyaculan necesitan tiempo como para volver a engancharse.
La mujer tiene una tendencia más a ya estar más predispuesta para una próxima relación sexual. ¿Esto es así o no siempre es así?
No, esto depende de cada persona. Incluso hay varones que pasa que eyaculan una vez, se retiran el preservativo y se ponen otro y siguen, por ejemplo, ¿no? Y en realidad la fase de resolución no la evitan, digamos, o la pasan por alto. Y bueno, y por eso también es significativo a veces pensar cuál es el tiempo que necesitamos para volver a empezar el ciclo si tenemos ganas, ya que muchas veces quienes se obligan sienten alguna sensación de dolor, ¿no? Porque bueno, queda el pene en un estado como semi-erecto, entonces necesitan que baje, digamos, que vuelva a la fase de reposo para después volver a iniciar otra relación. Y en este sentido, muchas veces se da como un periodo de calma y algunas las personas que están juntas o la pareja, ¿no? Aprovechan a fumarse un pucho.
El pucho post.
Un abracito, una Cigarettes cucharita.
After sex, se llama una banda.
O a veces dormir, ¿no? Básicamente.
Sí, la otra.
El próximo...
Básicamente te armar y bueno...
El próximo a la semana que viene, no sé.
Claro.
¿No?
Bueno, vemos, lo planeamos.
Ay, exactamente. Qué lindo.
Vamos a hacer así un mini corte y después nos venimos con todo este lado oscuro, digamos, de todos los mitos que aparecen en esta etapa, en esta fase de la respuesta sexual. Dale. Que hay varios, vamos a entrarle ahora a algunos y nos vamos a ir con Los Calientes de Babasónicos. Nos vamos a ir al corte y después venimos.
Los Calientes de Babasónicos, este tema épico.
¿Te parece?
Sí. Música de Babasónicos, Los Calientes, que yo le comentaba a Sabrina, que tiene un video muy romántico que justamente termina en una relación sexual de una pareja que se conoce. Está muy bueno el video, está muy buena la canción y tiene toda esta atmósfera de lo que estamos hablando, ¿no? De la seducción que después justamente termina en esta cosa que hay que estar vivo para que pase. Pero usted quiere hablar sobre los mitos que hay en relación a la respuesta sexual.
Y bueno, si vamos en relación un poco a esto, ¿no? Nos acompaña, es un proceso por la cual podemos pasar durante toda la vida, pero uno de los grandes mitos es que en la etapa adulta, ni que hablar en la tercera edad, se pierde mucho el deseo sexual, ¿no? Lo hablamos en la columna pasada. Esto es algo que no tiene por qué en sí mismo, biológicamente, incapacitarme para poder pasar por estas fases.
No hay razones biológicas para creer
en esto. No. Después, otra cosa, ¿no? El mito del dolor ante la penetración vaginal, ¿no? Pene, vagina, en la primera vez, mujeres, no nos tiene que doler. No tiene por qué, no hay ninguna razón de ser biológica en nuestro cuerpo que haga que el sangrado sea natural. Lo que sucede muchas veces es que llegamos en circunstancias que estamos tan tensionadas que obviamente, ¿qué pasó? La fase de excitación no le dimos el tiempito necesario y es dale, es ahora. Y cuando se realiza la penetración, se lastima, o sea, porque no, no hay la suficiente lubricación vaginal, entonces las mujeres sangramos.
Bien.
Pero este es un mito que hay que deconstruir. Las mujeres tenemos que saber que tanto en la primera vez como en el resto de nuestras relaciones sexuales con penetración
no es normal que duele.
No tiene por qué. Y si yo veo algo que todavía no estoy lista, siempre es tiempo de parar y vamos a arrancar de nuevo o vamos a cambiar por acá o parar que me falta un poquitito más por este lado, ¿no? Habilitar esto porque es fundamental porque además...
Creo que parte de la educación sexual que uno puede hacer con uno mismo es aprender a relajarse para que estas cosas funcionen mejor.
Claro, y por eso también es lo importante. Por ejemplo, en la adolescencia muchas veces uno llega como que medio apurado porque no tenés lugar, porque lo estás haciendo en tu casa y vienen tus viejos. Sí. Entonces, en ese contexto
pero
vos...
Pero tenés que hacer tipo en modo mute
en también. En modo mute. Entonces ahí vos también estás aumentando como las posibilidades de que, bueno, esa fase no se pueda dar como con todo el tiempo necesario y sí. Realmente la terminemos pasando mal.
No es lo ideal, pero lindos recuerdos de tiempo
pasado. La adolescencia
pasado.
Es maravillosa y esa adrenalina, además, yo creo que no vuelve más.
No vuelve.
Pero hay que tener cuidado porque bien. Las mujeres muchas veces no accedemos a tener relaciones sexuales cuando todavía no estamos listas, ¿no?
Porque claro, quizás en eso que decías hoy de complacer al otro, a la otra persona, a la otra parte, y capaz que no darse el tiempo de que necesitan así una.
Exacto, y esto viene de la mano del autoerotismo, o sea, ¿no? De la práctica masturbatoria. Si yo no sé cómo funciona mi respuesta sexual y cómo son mis orgasmos en mi cuerpo, yo no puedo a pedirle al otro que me ayude a pasarla de fiesta, digamos, porque no sé cómo funciona mi cuerpo. Por eso la práctica autoerótica es fundamental y maravillosa, además de que puede ser una terapia ultra relajante cuando estás en un momento de estrés. Uno puede tocarse en el momento que tenga ganas, siempre, ¿no? En el contexto privado, teniendo pareja o no teniendo pareja. Muchas veces las personas en pareja ven como que no, yo ya no lo hago más conmigo porque con el otro ya me alcanza. Y son prácticas diferentes y complementarias. Y habilitar también a que las mujeres también nos hacemos la paja, vamos a decirlo sí. Así. Que entre pasa mucho, ¿no? Que desde la conducción del género el varón todo el tiempo hace alarde, incluso ese si no lo hace lo inventa, y las mujeres estamos muy silenciadas. Y para finalizar, otro gran mito, que es que los varones tienen más deseo sexual y que se excitan mucho más rápido que las mujeres. No, nosotras a veces nos excitamos menos porque tenemos un mandato sobre nuestro género que dice que si nos excitamos rápido somos unas putas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Me quedo medio así y tengo tremendas ganas y no puedo más, pero me guardo un poquito y capaz que no me muestro del todo con el otro por el mandato de esta idea de que tenemos que ser sumisas y virginales y tiernitas y dejar que el varón haga todo. ¿Sabés cuánto tiempo tarda más o menos un varón y una mujer en excitarse?
Me contaste la otra vez, 20 segundos.
Hablamos el otro día, 20 segundos. Y es igual para las dos personas, o sea, este mito de que las mujeres demoramos más, ¿no? Que los varones son más rapiditos, no.
No, es verdad.
Y para cerrar esto, les deseo a todos un excelente fin de semana y que es una larga vida con una hermosa respuesta sexual. Y nos vamos. Y si, y yo creo que si hablamos de músicas que son lindas
¿sí?
para activar la respuesta sexual... Hablamos de Aerosmith.
Ah, sí.
¿No? Es romántica, Sabrina, con su gusto.
No,
musical.
Pero es más que romántica, tema, es erótico. Son, sí, es un sí, tema erótico, sí, ¿no?
Sí, sí, es erótico. No, no te traigo Montaner, no, te traigo Aerosmith, ¿no? O sea, tiene power, ¿está?
No suena Eros Ramazzotti
bueno,
de fondo.
Claro.
Te dan ganas de
romper la ropa.
Así que bueno, para entrar en clima, nos vamos con Fly Away From Here, que es como esto, o sea, volarse, irse del lugar en el que estamos y eso es lo que nos pasa cuando estamos pasándola bien. Sin duda.
Dale. Bueno, Fly Away From Here de Aerosmith.
Find a way. Yeah, I can't wait another day. Ain't nothing gonna change if we stay around here. Yeah, gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again.
La tarde.